José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se la quiere llevar Messier. Amaga Messier. Chuta Barán. Gol, 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 gol. A la salida del córner. Barán con la izquierda. La puso. Benzema por dentro para Valverde. Valverde caracolea. Centro Valverde. Llega Benzema. Paco la del jamón. Y gol, 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 gol de Valverde. Se va de uno. Gira en línea de fondo. La pone atrás. Y Benzema la empala. Matándola abajo para poner el segundo y marcar. Real Madrid 2, Español.
Estaban ahí con lo del jamón porque se había jugado Lama, un jamón que no sé de dónde viene, con Paco, que si metía tres o más en Madrid, pues se lo llevaba. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estoy con un bocadillo de mortadela.
Chope, ¿no?
No, mortadela, me gusta más la aceituna.
O sea, ¿tu ranking de embutido cuál es?
Mortadela de aceitunas.
Sí.
Chicharrones.
Muy buenos.
Y luego ya el chope.
El chope.
Bueno, quitando, por supuesto, el jamón, el lomo, el chorizo y el salchichón.
Que ahí el orden que sería entre esos.
No, ahí lo primero, si el jamón es bueno, jamón. Luego el salchichón, sí. Chorizo y lomo.
Chorizo y lomo, perfecto. Guas, hola Tomás.
Es aceptable el ranking.
El ranking es aceptable, ¿no?
Sí.
¿Tú también eres de mortadela con aceituna?
Yo me lo zampo todo, chato.
Sí, lo que venga, sí. ¿No?
No tengo manillas.
¿Y foie gras, Manolo?
Sí, tanto.
Foie gras, ¿verdad? Que salga por el borde del bocadillo.
¡Paté de cana! Sí.
No, yo de Louriño de Mina, de esos baratos. Que son
sí. Me acuerdo mucho de la entrevista que le hicimos en su día a Mourinho, que le hizo un test Joseba y le preguntó a ti, que te voy a decir, paté caro, decía Mourinho. Bueno, está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, lo peor de todo Siros. Es que Manolo se ha jugado un jamón que no tenía.
Sí, contra nada. O era, sea, un jamón, claro, contra nada.
Que no teníamos o que podíamos tener, porque claro, no sabemos, claro, si vendrá. Ya. A lo mejor ahora el dueño de los jamones tiene compasión y me lo manda.
Ah, bueno, eso sí.
Puede ser, también.
En principio.
Todo es un montaje para trincar el jamón.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
¿Qué tal, cómo estás? Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel Ángel.
¿Qué tal, Corro?
Es una llamada de control, exclusivamente de control, para saber que estás vivo a esta hora de la noche. Porque sí, noticias no hay muchas, ¿no?, después del partido, ¿no?
No hay lesionados. La mala noticia es la expulsión por doble amarilla de Mendy, que le va a meter en un problema a Zidane para el partido de Mestalla del próximo fin de semana. Recordemos que Marcelo tiene esa lesión en el gemelo, que no va a poder jugar ni contra el Valencia ni muy probablemente el Clásico ante el Barça. Así que veremos a ver si Nacho, que va a jugar en Brujas ya el próximo miércoles, si Militao, si cambia de banda Carvajal, si retoca el dibujo y apuesta por tres centrales, a ver qué barrunta Zidane, y que sigue sin ver una cartulina amarilla Casemiro. Ya lleva percibido varias jornadas, lo intentó la semana pasada en Mendizorroza contra el Alavés, no lo consiguió, y por lo que ha dicho Zidane en rueda de prensa, tiene pinta de que igual se la juega con el brasileño en Mestalla, corriendo ese riesgo, porque considera Zidane que tan importantes son los tres puntos de contra el Valencia y contra el Fútbol Club Barcelona. Pero evidentemente, si juega Casemiro el domingo en Mestalla y ve una amarilla, pues sería una baja más que notable contra el Fútbol Club Barcelona.
Y han ofrecido los compañeros del golazo una imagen brutal de lo que contó el otro día Melchor, que es Hazard en muletas,
brutal,
sin apoyar. Es una pedazo de imagen, muy buena, buenísima. Se ve que va en muletas, pero que no apoya el pie derecho.
No, es brutal. Ya no digo la imagen por lo que ha conseguido Sergio Quirantes y nuestra compañera Paula, es la sensación de lesión que te da la imagen.
Sí. Te da de que no vuelve, pero hasta
claro,
dentro de un
te
rato.
Te da la sensación de decir, joder, este chaval, pobrecillo, qué mal está.
Sí.
Porque es que no es que vayan, como nosotros habitualmente vemos a los tíos, que echan las dos muletas y luego acompañan con sus dos piernas y las posan sobre el suelo. No. Él, en todo momento, su pierna está en el aire. Él apenas deposita su pierna sobre el cemento, porque claro, le debe doler un montón.
Sí, y ha contado Melchor durante la transmisión.
Ojo con eso, ¿eh?
Que está valorando el Madrid o tratamiento conservador, que ya saben que es no operar, o volver a abrir y ver qué hacen con esa plaquita que hay ahí. No hay decisión tomada, pero es una opción.
Es que ya sabes que Hazard fue intervenido quirúrgicamente cuando estaba en el Chelsea hace 2 años, que tiene una placa de titanio en ese tobillo derecho. El otro día me decían a mí en el club, si todo va bien, 3 semanas. Es decir, pues a lo mejor para principios de enero, incluso para poder estar en la Supercopa de Arabia. Pero vamos a ver cómo va eso, ¿eh? Porque la pinta no es buena. Como dice Manolo, no puede apoyar, sigue con muletas y prácticamente han pasado ya 15 días. y si el tratamiento conservador no tiene ningún efecto positivo, pues como tenga que ser intervenido quirúrgicamente, vamos a ver, porque ya no solo el periodo de baja que va a estar.
Tú ya sabes.
Hazard, como ha demostrado al principio de temporada, le cuesta coger vuelo, le cuesta coger ritmo, y pues a ver si está para cuando vuelva a la Champions, si al final hay alguna decisión drástica.
Tú sabes, Corro, que se dice que no le dices la verdad ni al médico. Sí. En esta historia yo creo que nadie dice la verdad. Yo, por lo que he podido hablar con gente que sabe de esto, yo no tengo ni papa, dicen que esto no tiene pinta de llegar ni a la Supercopa. Que si llega al partido de Champions de octavos, que eso es febrero, creo recordar, que sería una gran noticia para el Madrid.
Hombre, bueno, y más si le tienen que intervenir, claro.
Sí, sí, vamos a esperar el acontecimiento. Ahora, pero es evidente que lo que creíamos que era una cosa sin importancia, un golpe ahí contra el PSG con Venir, que le iba a llevar hasta el partido del Barcelona, se ha convertido en un problema grave, de verdad, para el Real Madrid, porque es un jugador muy importante. Miguel, un abrazo, gracias,
A ti, hasta luego.
¿Queréis decir algo de esto de Hazard?
Hombre, que el viaje fue tremendo, que el señor Venir se fuese una tarjeta y que no sé por qué no está en su casa, tiene que ir a los partidos con las muletas y todo el lío. Oye, me parece que ya el conservador tenía que empezar por eso, ¿no?
Bueno, porque pero yo vamos, creo que quiere compromiso. Noticia. Yo creo que este tío está comprometido con el club, quiere ir a ver al equipo, irá en coche, le llevarán. Pero yo evidentemente, pero que es un gesto digno de alabar del chaval.
Sí, pero que
para su salud mejor que se quedara en casa.
Yo cuando le he visto las imágenes pensaba, bueno, ¿y este muchacho qué hace en el Bernabéu?
Pero para su salud, si va todos los días a Valdebebas. Sí. Todos los días a Valdebebas.
Bueno, ahí no tiene más remedio, ¿no?
Claro, bueno, te quiero decir que va a Valdebebas. Sí, bueno, además, yo le he visto ir a Valdebebas conduciendo él. También es verdad que con los coches automáticos hay que hacer poco. Pero que te quiero decir que el tío habrá querido ir con su equipo y a mí me parece muy bien que vaya el hombre.
Es una noticia pésima para el Madrid porque había cogido vuelo, ya identificábamos al Hazard que nos había enamorado en la Premier y ha perdido un jugador referente que estaba liderando el ataque del Real Madrid y que se le echa de menos ya porque, bueno, hoy ha sido un partido sin pisar el acelerador, ¿no? Pensando ya en Mestalla y en el Camp Nou. Pero si medimos el pulso de los dos grandes antes del Clásico, el Madrid había volteado todo y llegaba creciendo radicalmente al ritmo de Hazard y ahora el Barça, después de lo de hoy, pues parece como que da la vuelta a esto, ¿no?
Y el primero que lo echan falta es Benzema. Fíjate que ha tocado igual la mitad de pelotas que toca cuando está Hazard. O sea, ya
porque Hazard acerca mucho el balón al área.
Claro.
Lo acerca mucho, ¿eh? No es cierto que le falta un gran partido, pero acerca bastante el balón al área.
Hoy hablamos en la narración, ¿no? Que parece que Benzema no ha tocado mucho y tal. Y yo creo que es fruto de la ausencia también de Hazard.
Sí, hoy le ha acompañado Rodrigo y Vinicius, porque no estaba tampoco Bale. Y ha sido uno de los debates del partido, porque el partido, como decías, ha sido un partido correcto, sin más. El Madrid no ha sufrido mucho. El partido ha ido 1-0 mucho tiempo, pero yo creo que no ha peligrado durante mucho tiempo. El español está en muchos problemas. Pero se ha hablado mucho de Vinicius, Rodrigo, ¿no? Vinicius, esto que yo creo que está más que hablado, no sé si tenéis algo más que decir, que tiene mucha velocidad, buen regate, acompaña muy rápido el balón, pero le sigue faltando el acierto con el gol, ¿no?
Yo creo que el tema no es que el Madrid no haya sufrido mucho, es que el Madrid ha dejado de crecer como estaba creciendo hoy. Se ha dado un parón, una tregua, ha tomado un partido de los que se preveía sencillo para darse un descanso y pensar que vienen batallas mayores y que esa ilusión que estaba generando ese fútbol tan bonito hoy se ha dado una pausa. También el cambio de sistema, creo que, como decía Siro, ha afectado a Benzema, porque ante el Paris Saint-Germain encontró una fórmula que, metiendo a Isco, tenía más dominio de balón, tenía mucha verticalidad y un fútbol muy bonito y un despliegue en el centro campo brutal que hoy no lo hemos visto. Hoy hay jugadores muy importantes de los últimos días del Madrid que apenas han aparecido en el juego.
Claro, es que con cuatro se juega mejor de contra.
Pero es que va a jugar con cuatro en Valencia y en Barcelona. O sea,
hombre, yo también lo creo.
Yo creo que él lo había dosificado porque quiere integrar a toda la plantilla y hace bien. Tiene el partido de Brujas donde va a dar minutos a los no habituales, pero yo creo que en Valencia y en Barcelona va a poner con uno o dos cambios, va a meter cuatro centrocampistas seguros y va a poner la idea que yo creo con la que él ha ganado. No se nos olvide dos Copas de Europa, las dos últimas.
Ahí Lama es Modric o Isco, ¿no? Un poco la duda, ¿no?
Creo que Isco ahora mismo, en cuatro centrocampistas, yo creo que Isco está por delante de Modric. Yo creo.
Hoy solamente ha podido sufrir el Madrid sin Vinicius, que yo creo que le ha pedido, ha estado y ha encarado y ha hecho todo lo que tenía que hacer, menos marcar, que es que estamos al cabo de la calle, si le saca el árbitro la segunda tarjeta. Que se la ha podido sacar.
Machín y Bernardo, que son los que han hablado en el español, han reclamado que no ha actuado bien el árbitro en esas jugadas y que debía haber sido expulsado Vinicius, ¿eh?
Bueno, ha entendido que resbala, que es lo que se lo lleva por delante. Si le saca la amarilla, que no hubiera sido ningún escándalo mundial, pues
Pedro dice que no, que la primera sí, la que hace con Diego López, y la segunda se resbala y para él no es esa amarilla.
Pero yo la primera tengo mis dudas, sigo teniendo mis dudas.
Con 1-0 y uno menos,
cuidado. Ni con 10 sufrió el Madrid.
Os pongo un ejemplo, un jugador salta por un córner y abajo, al caer, pisa un contrario que tiene el pie en el suelo y le rompe la tibia y el peroné. ¿Es tarjeta?
La tarjeta no.
Pero es que tú le estás poniendo sentido común a lo que vemos que no hay. Hoy no la ha sacado, mañana en Pucela puede haber cualquier cosa y se la saca.
Lo que no podemos decir es que se tendría que haber sido tarjeta cuando en otros casos se equivocan. Se equivocarán en los otros casos, no
Creto,
hoy.
Tú que eres un tío sensato, yo estoy contigo. Tú eres un tío sensato. El problema es que la sensatez en el mundo del arbitraje
no abunda.
No abunda. Entonces, como no abunda, yo estoy de acuerdo contigo. Vinicius no quiere hacer falta, se escurre el hombre, hace falta clara, que si le hubiera sacado la amarilla... Tampoco hubiéramos dicho nada, pero estoy contigo.
Es que es amarilla, Manolo. Claro. Es que no lo quiere hacer, pero es amarilla.
Ahora, ¿por qué es amarilla? Morales, ¿por qué es amarilla?
Pues una falta clarísima.
¿Y qué más?
Bueno, daña al rival, como hemos visto claramente. Afecta a la posición del Español.
Que te estoy poniendo
falta grave.
Que te estoy poniendo el caso. Tú saltas y te encuentras con el tobillo de un jugador abajo al saltar.
Es fortuito, quieres decir.
Le rompe la tibia del peroné, ¿qué haces?
Pero lo que dice que es fortuito.
¿Qué hace Vinicius?
Bueno, pero si eso estamos al cabo de la calle, pero claro, que mañana a Enes
te la pueden sacar.
Te la pueden sacar
con la mano. Muchas veces no tiene ninguna voluntad de darle con la mano. Y muchas veces es amarilla, ¿no? Por esa
fórmula, si no tiene ninguna voluntad, no tiene que ser amarilla.
No, perdona, hay manos que se pitan que no hay ninguna voluntad de ser mano y son amarillas para jugadores. No nos guiemos por la voluntad, ¿no?
Sí, no, es que para que sea mano tiene que ser voluntaria. Lo pone en el reglamento.
Pero que sea
tú. De otra manera, está mal.
No, es que nos hemos cargado la voluntariedad en lo que queremos y lo que no queremos, no.
Oye, avancemos.
Estamos ahí en el protocolo, cada uno lo interpreta como quiere y tú dices, ¿es voluntario?
Pero es que ese es el problema, que es que se están haciendo cosas mal. Entonces, cuando se hacen bien, parece que se están haciendo mal.
Avancemos en el
protocolo.
Avancemos, que
o sea, de protocolo a protocolo.
Modric o Isco para los partidos grandes que vienen.
No te vayas de Vinicius. Avancemos con primero de Vinicius. Yo creo que Vinicius hoy hay que perdonarle el gol, la falta de gol, y hay que elogiar el partido que ha hecho. Yo creo que venía sin ser titular desde Mallorca. En un mes y medio había jugado, creo que 45 minutos, un poco menos, en todos los partidos de mes y medio.
De lo mejor del Madrid.
Y hoy ha salido sin presión, ha pedido la bola, ha encarado, ha hecho magia en regates, ha tenido velocidad, se ha ido de todas, la ha pedido siempre. Hoy, ole Vinicius, el descaro y lo bien que lo ha hecho. Sí, pero bueno, Diego la ha sacado.
Le sigue faltando lo que le faltaba el año pasado. Bueno. O sea, esa pausa.
Pero si le da eso siempre al Madrid,
para la puerta.
Si en el fútbol le da esto siempre al Madrid, oye, que juegue
más,
¿eh?
Hay un detalle muy bueno en rueda de prensa cuando le preguntan a Zidane esta famosa frase que siempre discuto con Paco, que yo tengo la teoría de que el gol da igual que lo entrenes o que no lo entrenas, que como lo tienes, y si no lo tienes, no lo tienes. Le han preguntado a Zidane, ¿usted cree que Vinicius con el tiempo tendrá gol? Y ha dicho Zidane una frase muy buena. Yo lo que quiero es que siga trabajando como ha trabajado y que siga mejorando como ha mejorado.
Lo mejoras en su cara, Manolo.
Y que lo intente, como diciendo, ¿qué quieres que te diga?
Lo mejoras en su cara, porque esa frase final tuya lo que ha hecho su cara. ¿Qué vamos a hacer? Si no tiene gol.
Vinicius es muy buen futbolista, un gambeteador único, un driblador excelente, un jugador que te encara y te puede matar. Pero bueno, pero no le exijamos entonces...
Pero
debería marcar.
Claro, pero Manolo, yo más que pedirle gol, lo que le pido es esa pausa necesaria también para hacer buenos centros. Si a Vinicius tuviera... a lo mejor no es el tío que tiene que marcar 20
hecho,
goles en el Madrid.
Le ha puesto una Benzema, que era la sentencia.
Bueno, ¿una de cuántas? Claro, ese es el problema. Bien, una
es que
de
si, si tuviera esa pausa, a Megaso sí lo metería, metería goles.
Claro.
Pero ya, yo la pregunta que os hago es la siguiente. ¿Lo queréis en vuestro equipo? Porque yo sí, ¿eh?
Sí, también.
Tú sí, pero Zidane no, ¿eh?
Bueno, pues claro, naturalmente Zidane tiene más peso que yo. Pero yo soy el Dinamo de Kiev y tengo a Vinicius y me lo quedo.
Titular el Camp Nou, ¿no? Pero la segunda parte, para meterle lo que le ha metido ya al partido, por supuesto.
Hombre, es que Vinicius, si algo tiene es que es un jugador diferente a todo lo que tienes en la plantilla. Que puede ser un revulsivo para necesidad... Y que evidentemente no tienes ninguno como él. Eso no lo puede dudar nadie. Además, Vinicius, viendo a los laterales del Barça... Vamos, Vinicius a los laterales del Barça les puede hacer un 8 a los dos.
Oye, lo que decía, entonces, para los partidos grandes, ¿Modric o Isco?
Yo creo que va a jugar Isco, ¿eh?
A lo mejor juega uno contra el Valencia y otro contra el Barça.
Puede ser. Yo creo que van a jugar Kroos, Valverde, Casemiro son indiscutibles.
Si no pasa nada.
Yo
si
creo
no
que es una temeridad, claro. Una temeridad lo de Casemiro. O sea, que Casemiro no haya visto una amarilla otro día hoy, me parece una temeridad.
Oye, claro, por cierto, Lenglet tampoco la ha visto, ¿no?
¿Lenglet ha visto tarjeta,
yo
Pedro?
Creo que no.
No.
Pues tiene cuatro, creo, ¿eh?
Puede ser.
Mira lo que tiene cuatro.
Pero escúchame, la importancia de Casemiro en el esquema de Zidane es vital como para jugártela, que no juegue el clásico.
El Barça va a Noeta.
Lenglet tiene tres tarjetas, porque tiene cuatro porque una fue doble. O sea, son tres de amarillas del ciclo.
Ah, vale. Pero escúchame una cosa. Vivimos desquiciados con el clásico este, que son tres puntos igual, cuando el Madrid y el Barça tienen dos salidas terribles.
Sí, sí. Anoeta para el Barça y Estrella para el Madrid.
Hay que ir con Casemiro y con Puskas y Gento, coño.
Una Navidad de felices, claro. Depende de lo que pase en el Camp Nou, Tomás. Olvídate de Anoeta y de Mestalla. Lo que pasa en el Camp Nou te hace marcar el pulso del final del año. El del Madrid no es precisamente bueno. Para irse de vacaciones fue una derrota. Hay que ganar. Hay que ir a ganar y irte de vacaciones.
Pero no es lo mismo ir al Camp Nou habiendo palmado en Valencia.
Claro, claro, claro.
Que ir ganando tú en Valencia y el Barça ganando en San
Sebastián. No, entendemos que Mestalla, en el nivel de dificultad, es algo más asequible que el Camp Nou.
Pero déjate de coña. Si tú le dices al madridista que va a llegar al Camp Nou empatado a puntos y va a perder 2-1, no te digo que lo firme, pero lo entiende. ¿Dónde tienes que ganar es en Valencia?
¿Cómo va a firmar para ganar el Camp Nou el madridista? No, la vida.
No te digo que lo firma. Yo te digo que lo razonable en el fútbol es decir, oye, que yo voy al Camp Nou como si el Barça va al Bernabéu, donde, por cierto, no pierde de 1214. Pues dices, oiga, me vio al Camp Nou, pierdo, pues entra dentro de lo probable.
Luego
los tres puntos
formas,
son los de Mestalla.
Luego hay formas y formas de perder.
No, pero es que lo de Valencia es que tú llegas al Camp Nou con tres puntos de diferencia a favor del Barça y te ganan y son seis. O sea, oye, dices, mira, he ganado en Valencia, voy al Camp Nou, ¿puedo perder? Sí. ¿Entro dentro de la lógica? Sí. ¿Que se ponen a tres puntos? Bien. No pasa nada, claro. Vas allí con tres puntos menos.
Es Mestalla,
y te gana.
El partido es Mestalla.
Una
no,
más
vas
que,
allí
que
a
voy
una
a Valencia, que es una mini cumbre lo que hemos hecho. ¿Quién juega de lateral izquierdo contra el Valencia?
Hombre, hay cuatro opciones. Una, poner a Odriozola derecho, Carvajal izquierdo. Dos, meter a Nacho a sitio natural. Tres, jugar con Militao. Digo a sitio natural, no sí. Es natural, pero bueno, lateral izquierdo. Tres, meter a Militao de lateral izquierdo. Y yo cuatro. Y cuatro...
Defensa de tres.
Y yo también eso lo he pensado hoy cuando estábamos hablando.
El que va por la derecha del Valencia es para morirse, ¿eh?
Ferran, dices, ¿no?
Ten cuidado con este, ¿eh?
Sí, están jugando...
Cuidadito con el niño, que el niño es para
¿Tú a quién pondrías, Tomás?
Yo casi saldría sin lateral, saldría con otro centrocampista, porque ese se te la va a liar igual.
¿Y tú, o sea, Roberto, a quién
uno lleva...
Yo, si estuviese bien Nacho, pondría a Nacho, pero es que no está.
Claro, pues son muy largas.
No juega desde
Vamos
Brujas,
a ver a quién pone en
no
el partido contra Brujas.
Es
a ver,
mucho tiempo
a ver
de
inactividad,
no tiene ritmo de competición, son dos partidos muy exigentes, Mestalla.
Hombre, debería poner a lo mejor en Bélgica a Mendy o a Mendy, que no va a poder jugar contra el Valencia, pero vamos a ver. Oye, que no tengo tiempo para más y habéis dicho muchas cosas, así que a dormir y hasta mañana, ¿eh?
Llamar a casa de Mendy, llevar a casa de Mendy, diré que sí se ha puesto la imagen.
Diego, pero escúchame.
Sí, es verdad.
Ave María Purísima.
Es verdad que como sabiendo que Marcelo está lesionado, ver, puedes hacer esa entrada.
Sí, es que no lo sabe.
Y con 2-0.
Sí, no lo sabe.
Es que no lo sabe.
Esas cosas hablan bien de un profesional o hablan mal. Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Tomás, gracias.
Adiós, Corroche.
Adiós,
Tomás,
Ciro.
¿Tú te crees que nos despiertan para esto? Para 10 minutos.
Es una vergüenza.
Oye, te dejo con la mortadela de aceitunas. Un abrazo.
Pues aquí estaba con ella.
Hasta luego. Adiós, Ciro. Chao.
Adiós.
Venga, hasta luego. Vamos a Valencia.
Parejo arriba, gol del Valencia.
En propia.
Gol, dos para su equipo. Otro para el Valencia en propia. Gol. Jugador de Rodrigo Moreno. Se marcha bien. Parecía que podía entrar su balón, pero lo remacha. Gameiro aplazó. Gameiro. Gol. Remonta el partido el Valencia. Por un gol en el descuento de la primera parte. Y entra
para Rodrigo para Ferran, gol,
entra el pase Rodrigo Moreno, finaliza, llega a tocar el portero, pero el balón de Ferran
se va a la jaula. Remontada del Valencia. Levante 2, Valencia 4.
Así ha sonado la remontada del Valencia, porque perdía 2-0 casi en el descanso. Digo casi porque en ese último instante un gol en propia puerta de Roger, que había hecho los dos del Levante, ha permitido el 2-1 y luego la segunda parte, ahora lo contarán los que saben, pero ha aparecido Gameiro y Rodrigo y el Valencia le ha dado la vuelta al partido. Ha llegado aquí a este estudio central de la capital de España, de la cadena COPE, Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha venido, en el AVE o qué?
No, me he venido en el coche.
¿En coche?
Porque es que ya a partir de las 9 ya no hay AVE.
Ya no pillabas, ¿no? Nada. Bueno, Hugo Ballester, jefe de deportes de COPE Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, pero si acabo de llegar yo a casa, ¿cómo puede ser eso?
A la vez.
Así es la vida. Uy,
me he comido hasta un chorizo frito, imagínate.
Así es la vida. Joder, ¿cómo estáis, eh? Con la mortadela, el chorizo frito.
Joder, calla, calla, es que no.
Fermín Rodríguez, hola, Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es una tertulia expresa, así que si decís cosas muy rápidas, porque tengo que ir a hacer luego otros mandados, pero Rubén, que ha sido el que ha narrado el partido, joder, iba, como decía un amigo mío, iba por un lado y al final terminó por otro el partido.
Sí,
¿no?
sí, iba por aquí y terminó por allí. Me ha encantado Gameiro en el Valencia, yo le pondría el martes en la primera final de la temporada. Me ha gustado mucho Roger Martí, ha metido 3 goles, 2 de ellos para su equipo y otro en propia puerta. Yo al Valencia le veo no tan con tanta fiabilidad como el Sevilla, vamos a ver mañana en Pamplona, pero me está gustando el Valencia y me gusta que, por ejemplo, ya reservado a Gaya para el martes.
Pedro, antes de nada, ¿cómo están Coque y Cilesen?
Bueno, pues Coque bien, afortunadamente bien, y que era el que más nos importaba por la gravedad de lo que podía haber sido. Se ha llevado un balonazo tremendo en el minuto 70 de partido de su compañero Rochina. Ha intentado seguir, pero no podía, ha pedido el cambio. Se ha marchado directamente a un hospital, le ha hecho unas pruebas y enseguida ha recibido la alta médica. Así que Coque no tiene lesión importante, estaba completamente conmocionado. No recordaba nada del partido, como ha contado Paco López en rueda de prensa, pero lo bueno es que está perfectamente ya en su casa. Y lo de Cilesen tiene peor pinta. No ha querido descartarlo de forma oficial al ver Celades en rueda de prensa, pero vamos, Cilesen no va a jugar el martes el partido frente al Ajax. Tiene una lesión en el gemelo, mañana le van a hacer pruebas, pero se pierde seguro ese partido de Champions.
Recuerdo que en ese partido de Champions del martes, que es otra final para el Valencia tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Chelsea en el partido que tiene que jugar contra el Lille, que el Lille no se juega absolutamente nada. Hugo, Fermín, la opinión así del partido, la primera que os cae.
Media hora espectacular del Levante de Paco López, que ha hecho propio aquello de la mejor defensa es un buen ataque, al no contar con centrales del primer equipo y tirar de Eliseo y de Coque, dos jugadores que no habían jugado ahí en toda la temporada. El Valencia de Celades, como ya hiciera contra el Villarreal, cambia el dibujo al ver que no le salen las cosas, y cuanto más se parece Corrochano al Valencia de las temporadas anteriores, la etapa de Marcelino, sobre todo ese Valencia de la final de la Copa del Rey que todos tenemos en la mente, mejor juega con ese ADN de equipo correoso, de equipo que defiende bien y que sale con velocidad, con verticalidad a la contra. Rodrigo por detrás del delantero ha enlazado las mil maravillas, la transición de defensa de ataque, y Gameiro en plan finalizador espectacular, las dos que ha tenido las ha metido, acompañados todo ello, como decía Tomás, de un Ferran Torres que crece a pasos agigantados, hoy ha vuelto a marcar un gol, ha participado en otro.
Lleva ya, Hugo, casi un mes Cañizares con la campaña de la renovación, está preocupado,
sí,
de verdad.
Termina en 2021, el Valencia tiene dos casos en concreto, Soler y Ferran, que terminan el mismo año. Con Carlos Soler ya están negociando y están avanzadas las partes para firmar esa renovación. Con Ferran Torres será el siguiente paso, que no creo que tampoco haya problemas.
¿Cuánto cuesta un Ferran?
100 millones de euros.
Eso es barato.
100 millones de euros.
Fermín, tu opinión del partido.
Que el gol en propia puerta de Roger ha cambiado el derbi. Sí, sí, yo creo que a partir
para
de
mí
ahí,
la jugada clave.
El juego, las emociones han cambiado y el Valencia ha vuelto a aferrarse a esa resiliencia que el año pasado le hizo vivir al filo de la navaja toda la temporada. Y hoy una vez más, y además con jugadores como Gameiro, ¿no?, que están en un segundo plano en lo que llamamos de temporada, y como decía Rubén, pues que creo que es un futbolista de finales, ¿no?, igual que Chaume. Yo estoy tranquilo de cara a Ámsterdam si juegan los dos.
Pedro, se le ha caído el partido al Levante en ese momento, en el gol que estaba contando Fermín.
Sí, sí, completamente. Yo es verdad que soy un poco de la opinión de Cañizares durante el tiempo de juego. Él decía, y yo estoy de acuerdo, que el Levante no había hecho tanto para ir 2-0 arriba. Y yo creo que en parte era así. El Valencia ha salido muy dormido y el Levante lo ha aprovechado, pero en cuanto el Valencia ha puesto una marcha más, se ha llevado por delante al equipo de Paco López. Y el problema Corrochano, de la defensa, no es del partido de hoy ni del que viene. Es hasta final de año, que sí, que no quedan muchos partidos. Pero es que para ir a Granada la semana que viene no está Eliseo, que es el chaval que ha debutado, Coque está ahí, aunque está bien después de esa conmoción, pero es que Postigo va a llegar muy justo para el partido en Granada, así que va a seguir teniendo muchos problemas donde más los ha tenido durante toda la temporada, que es en defensa.
Si hubiera ganado el Levante, la jugada polémica hubiera sido el penalti de Parejo a Rochina, ¿no? A Rochina ha sido,
bueno,
¿no?
Bueno, sí.
¿Qué decir de esa jugada? Para Pedro, ¿tú lo tienes claro hasta ahora o no?
No lo tengo claro, si es dentro o fuera todavía. Porque las imágenes, hay una toma frontal y otra lateral, y en la lateral parece, pero en la frontal se demuestra que ese toque que crees que hay de pierna izquierda con pierna izquierda no se produce.
Con la derecha está claro que la falta empieza y termina fuera del área, ¿no?
Sí, el contacto de derecha de Parejo con la derecha de Rochina es fuera.
Sí.
Y lo que no sabemos es si ha habido un toque de la izquierda con la izquierda. En la frontal, detrás de la portería, parece que no hay, parece. Pero
andamos,
no hay ninguna imagen
creados
decisiva
entre el valencianismo, Pedro, porque, como decía Corrochano, no ha influido en el resultado final, como tampoco lo hizo la semana pasada el fuera de juego de Rodrigo contra el Villarreal, pero son dos situaciones en dos jornadas consecutivas que afectan al valencianismo y que el VAR ha sido incapaz de demostrar, como decía Pedro, en estas dos situaciones, que una era fuera de juego y que la otra era penalti, claro. Y cuando estamos hablando de un monitor, de tres tíos viendo la pantalla y de una jugada decisiva o que puede ser decisiva en el marcador final, la verdad es que escama bastante.
Es que en la transmisión yo he preguntado y han dicho todos que para todos era fuera. Entonces, para que veas lo difícil que es pitar, porque hay un señor, un árbitro internacional, que ha dicho que para él era adentro y le ha visto la imagen de VAR y para todos los demás era fuera.
No, simplemente que no tenía la certeza de que era fuera y como el árbitro ha pitado penalti,
porque
pues hay que respetar la decisión
del árbitro. Estamos seguros de que él no ha visto una imagen que nosotros
¿no?
Claro,
eso no lo sabemos.
Eso no lo sabemos.
No, porque sobre la que decide es la que la tele pone como imagen VAR, que es la que manda el VAR.
O sea, que la que
la
hemos
tele.
Visto nosotros es la que ha visto.
Es él. La que ha decidido.
Claro, que es la que tapa la pierna. Que supuestamente contacta con la de Rochina dentro del área.
Oye, para el martes, que es, yo creo que es un partido que marca la temporada claramente del Valencia. ¿Lo tenéis claro que va a poner Celades? Y al margen de esto deciles en que es muy probable que no esté, yo creo que el nivel de Chaume es muy alto, ¿no? Y ha salvado una jugada que era el 3-0, ¿eh?
Y yo creo, Hugo, corrígeme si no, que cuando le han dado la copa hace un par de años pudo eliminar él en una tanda de penaltis al Alavés.
Sí,
o sea, quiere decir que él a veces que tiene esa suerte que necesita también los porteros en momentos importantes.
Es un portero, como decía Rubén, Fermín, con Ángel,
finales,
¿verdad?
Portero de finales, sí.
Sí, es un portero con Ángel, es un portero que además es seguro, que es sobrio.
Basta que lo digamos para gafarlo, no sé si es bueno que sigas por ese camino.
No, pero simplemente es porque, lo decía Fermín antes, y yo creo que es el sentir del valencianismo, el titular es Cilesen, pero la gente está tranquila en la portería si juega Chaume. Hoy no ha tenido grandes paradas de mérito, pero ha estado seguro, y tuvo en la final de Copa enfrente a Messi después de varios meses de inactividad. O sea, quiero decir, es un portero seguro. Otra cosa es que luego tenga el día o no, pero da confianza a la gente. Es un 6, un 6 y medio siempre. Y eso al final en la portería es mucho mejor que tener un día un 9 y otro día un 4. Sí. Y el valencianismo en ese sentido está tranquilo. El resto, Garay está sancionado, no puede jugar, va a formar con Diakabi y Paulista en defensa. Hoy ha dado descanso a Gallá, que volverá al lateral izquierdo. Bas en el lateral derecho, Parejo y Coquelin en centro del campo. Las bandas Soler y Ferran Torres. Y la duda arriba, lo que ha sembrado Rubén ahora mismo, que también está en la mente del valencianista, es que Gameiro es jugador de finales, y lo del martes es una final. O Gameiro o Maxi acompañarán a Rodrigo.
Hoy para mí, el partido en la segunda parte lo han ganado Rodrigo y Gameiro. Para mí,
totalmente, totalmente.
Pero Rodrigo, además, hasta no solo en ataque, sino tirando del equipo en acciones defensivas de mucho coraje, o sea, de carácter, de no rendirse. De hecho, yo le recuerdo al francés como a Rodrigo bajar a defender prácticamente
y acciones Fermín en el lateral del campo, a la altura de banquillos, varias recuperaciones donde tenía que temporizar un poquito el juego el equipo y él bajaba para ponerse por delante de la zaga levantinista y hacía que el equipo pudiera salir, oxigenar. Gameiro a nivel defensivo, al igual que Rodrigo, son dos futbolistas
y por encima
que
de todo
mucho.
Cuando sopla el viento, deja la vela. Si es que ahora le pega todo a Gameiro y le va para adentro, déjale.
Sí, vamos a ver qué hace. Bueno, pues ha ganado el Valencia, 2-4 partido, ha estado muy bien, porque parecía, como digo, que iba para un lado, y hombre, la gente del Levante hoy estará disgustada, pero iba para un lado del partido y ha terminado en el otro, en un partido muy emocionante. Oye, Pedro, el lunes se sabe lo que pasa con el famoso partido, amañado sí, amañado no, Levante-Zaragoza, ¿no?
Sí, señor. A las 11 de la mañana están citadas todas las partes en la Ciudad de la Justicia de Valencia, también los medios de comunicación. Allí estaremos para saber la sentencia del juez Manuel Aleix. A los 42 acusados ya saben que se les pide 2 años de cárcel, 6 de inhabilitación y una multa de 3,4 millones de euros a cada uno por supuestamente haber arreglado aquel Levante Real Zaragoza con el que el Zaragoza se quedó en primera división.
Cuidado con las inhabilitaciones, que hay algunos que están todavía en activo, ¿eh? Si las hay,
hay muchos,
si las hubiera, por ejemplo, recuerdo Javier Aguirre entrenador del Leganés.
Sí, pero puede haber recursos, claro.
Sí, hombre, por supuesto, sí, claro, sí, sí, por supuesto que puede haber. Pero cuidado, Javier Aguirre cuando llegó, le cito porque es que seguramente la persona más reconocible, Ander Herrera también, que es un jugador muy reconocible. Pero digo que cuando llegó, le preguntamos por este tema y dijo, mis abogados me han dicho que tranquilo, que no va a pasar nada. Bueno, vamos a verlo el lunes, que en un juicio que ha seguido Pedro Zamora, y hay algunas perlas que yo creo que no han tenido, de las conversaciones que mantuvieron con los abogados y el juez, hay algunas perlas que se han dicho allí que yo creo que no han tenido la repercusión suficiente porque se han dicho cosas increíbles. Pero bueno, muy bien, Pedro, te llamo el lunes para que me cuentes eso, ¿vale?
Adiós, un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Fermín, gracias, ¿eh?
Abrazo a todos.
Hugo, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
¿Qué haces mañana, Rubén?
Osasuna-Sevilla, 9 de la noche.
Vaya partido, niño.
El vuelo a las 11. Oye, sí. ¿Cómo han quedado los puntos? Que se me ha cortado justo cuando me llamaron
Joshua.
Rubia. Ha ganado, ¿no?
Yo, sí, vale. Sí, sí, Anthony Joshua. Le ha metido al principio ahí tres trucos.
A Ruiz.
Sí, y se lo ha llevado. Pero está muy bien, ¿eh? Te lo puedes poner ahora. Voy a hablar con
Javier. Os escucha el último minuto, ¿sí?, con Ugarte, y cuando ha dicho se acabó, yo creo que se ha cortado. Y digo, me cago en la leche.
¿Se ha cortado qué?
Porque lo llevaba por internet porque no había justo cobertura de la radio ahí.
Tienes que poner el dial del radiocasete.
Claro. ¿Sabes lo que hago muchas veces estando tan lejos? Pongo el 999 de la onda media.
Ahí lo pillas.
Eso
sí,
llega
sí,
casi
bueno,
al espacio.
Bueno, eso escucha, eso, ¿eh? En Southampton.
¿Cómo?
Eso se pilla allí. Adiós, Rubén.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Víctor la va a poner, la pone, segundo palo. ¡Gol, gol, 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 gol! Se tira Carlos Fernández, que estaba peleado con el gol. Lo celebra con Ronald Pinganillo. Se la pela, le pega Soldado. ¡Gol, gol, gol, gol! Lanza al palo izquierdo. Pacheco se tira. Ángel Herrera le puede pegar. ¡Uy, el autopase llega Herrera! ¡Gol, gol, 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 gol! Autopase que en principio ni él mismo se lo creía. Se quedó solo delante de Pacheco y fundió al fondo de la portería. 32 de la segunda, nuevo Los Cármenes, Granada 3, Alavés 0.
Hay unos cuantos partidos que no ganaba el Granada y por fin ha ganado y bastante bien al Deportivo Alavés. Hay un par de preguntas para Jorge de la Chica. Hola de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, ¿cómo están los lesionados? Que nos hemos llevado un susto con Tomás Pina del Deportivo Alavés y con Kini, ¿qué sabes? ¿Qué te han contado?
Pues mira, es para pensárselo porque los dos no tienen ahora mismo un diagnóstico oficial. Sin embargo, los entrenadores de uno y otro equipo en sala de prensa han coincidido en que la cosa puede ser grave, que no tiene buena pinta. En el caso de Kini hemos sondeado algo más porque la lesión no puede ser incluso una rotura del ligamento cruzado, pero claro, esto hay que esperar unas horas, más de 24, para poder efectuar las pruebas diagnósticas. En cualquier caso, como se dice por parte de los entrenadores, pueden ser lesiones que los mantengan algún tiempo apartados de los terrenos de juego, que fueron las que descompusieron el primer periodo donde se paraba, entre otras cosas por estas dos circunstancias, y donde el juego se parecía un poco al de la segunda mitad. Hay que ser pesimistas con cautela, pero pesimistas, tanto en el caso de Tomás Pina como en el de Kini.
Bueno, a ver si informan los clubes de cómo están los dos jugadores, porque son importantes, por supuesto, para el Deportivo Alavés y para el Granada. De la Chica, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, muy buenas noches.
Hasta luego. Recuerdo resultados de segunda división. Huesca 0, Rayo Vallecano 2. Paco Gémez ha salvado una situación muy difícil. Sporting de Gijón 1, Ponferradina 0. También la ha salvado el entrenador del Sporting de Gijón. Y Almería 3, Mirandés 1. Así ha empezado su etapa el nuevo José María Gutiérrez. Almería 3, Mirandés 1. Mañana el líder juega a las 9 de la noche, un Cádiz-Elche. El Almería es ahora mismo segundo. El Huesca y el Fuenlabrada son tercero y cuarto empatados a puntos. Y recuerdo, mañana jornada en Primera División, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Eibar-Getafe, a las 2 Betis-Atleti-Bilbao, a las 4 Valladolid-Real Sociedad, a las 6 y media Leganes-Celta, y a las 9, ya lo ha dicho Rubén Martín, Osasuna-Sevilla.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.